celebramos un día especial, celebramos la Cena del Señor. ¿Qué significa la Cena del Señor? Significa que celebramos el sacrificio por excelencia. Jesús vino y habitó entre nosotros con un propósito bien definido, el dar su vida para que nosotros pudiéramos estar aquí en esta tarde. Eso es lo que recordamos a través de la cena. Ese sacrificio llenó en nosotros una necesidad, que todos nacemos con esa necesidad, y nada ni nadie más la puede suplir, solo el Señor Jesús. Es esa cosa inexplicable en la vida que las personas dicen: es que siento un vacío, no siento propósito en mi vida. Probablemente te falte Jesús. Cuando Jesús llega a la vida, llena la necesidad de la persona. Y ocurre algo poderoso: cuando Él llena tu necesidad, tú puedes llenar la necesidad de alguien más. Es así como funciona. Por eso es que hablamos del servicio. No es que hablemos del servicio nada más porque se necesiten voluntarios. Se necesitan voluntarios. Pero cuando hablamos del servicio es porque es una característica poderosa en las personas, aquellas que conocemos a Jesús. Porque entendemos que Dios nos creó con un propósito. Dios no te ha... tú no eres puesto en esta tierra producto de la casualidad. Tú no eres por ocurrencia humana. Dios tenía ya todo en control desde el momento que tú fuiste gestado. Así lo dice la Biblia en el Salmo 139:13. Salmo 139:13 dice así la palabra: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Fíjate bien. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Di conmigo: todo estaba ya escrito. Todos mis días se estaban diseñando. Uy, esto es poderoso. Aunque no existía uno solo de ellos. Dile al que tienes al lado: Dios me formó. Ah, y dile, pero ponle más ánimo. Digo que no, Dios, aquí la llevamos. No, Dios me formó y me formó para cosas grandes. Tenemos que creer en eso. Somos creación admirable. Es más, esposo, si tú tienes a tu esposa a tu lado, dile: yo soy una creación admirable. No sabes que mejor lo cambiamos. La esposa que le diga al esposo: no, yo soy la creación admirable. Tú no eres producto de la casualidad. Dios te formó desde ese momento y puso en ti no solo huesos, no solo tejido, puso en ti un propósito, que es un propósito grande. Todos tus días están en las manos del Señor. De ahí la importancia de celebrar la cena del día del Señor el día de hoy. Fuimos creados para cosas grandes, pero ¿qué significa la grandeza a la luz de la palabra de Dios? Eso es lo que vamos a ver en este día. Cómo mi servir trasciende las cuatro paredes. Fuiste creado con un propósito. El día de hoy nos levantamos con noticias tristes acerca del Paso, Texas, y de otros estados que están ocurriendo cosas increíbles. Pero ¿sabes qué? Nosotros debemos orar siempre por consuelo para esas personas, pero también para que Dios tenga nuestras vidas en sus manos. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque este día no es casualidad que nosotros estemos en este lugar respirando. Sabemos que hay un propósito detrás de todo eso. Pero nos unimos en oración en este momento por esas familias del Paso. Nos unimos en oración por estas familias de los otros estados que también han sufrido estas tragedias, Señor. Que seas tú abrazándoles en medio de este dolor, Padre. Te damos gracias porque podemos orar los unos por los otros. Y para nosotros que estamos acá, te pedimos siempre que tu protección y tu cuidado nos acompañe donde quiera que nosotros vayamos. Porque queremos encontrar ese propósito y vivir para ti el resto de nuestra vida. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Descendiendo a la grandeza es el título del mensaje del día de hoy. Dos palabras que no tienen lógica descendiendo a la grandeza. Y es que a nosotros, fíjate, siempre se nos han enseñado que es al revés. Pero para eso vamos a ir al Evangelio de Lucas. Lucas 22, versículo 24. Lucas 22, 24 nos narra una historia interesante de los discípulos de Jesús hablando con su maestro, con Jesucristo. Y dice así: después los discípulos comenzaron a discutir de un tema interesante. ¿Quién sería el más importante entre ellos? Muchos miles de años atrás, y este tema ya a la gente le interesaba. ¿Quién va a ser el más importante de nosotros? Porque yo he crecido, he nacido para cosas grandes. ¿Quién va a ser el más importante? Entonces, en el versículo 25, Jesús les dice: en este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. ¿A quiénes les estaba diciendo? A los discípulos, a los que llegaron con el tema de discusión. ¿Quién va a ser el más importante, Señor? Y el Señor les dice: miren, aquí tenemos este tipo de liderazgo, pero entre ustedes, discípulos, ustedes que caminan conmigo, será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. En pocas palabras, tienes varios puestos bajos, agarra todavía uno más bajo. No les está diciendo, agárrenlo, hay un puesto más bajo. Si quieres ser el más importante, tu puesto será el más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no, les decía Jesús a sus discípulos, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Interesante. El día de hoy vamos a aprender qué es la grandeza para el Señor. Cómo vamos a llegar al final de nuestras vidas aquí en la tierra, realmente siendo grandes, descendiendo a la grandeza. Y es que la inteligencia convencional nos dice, ¿sabes qué? Para uno ser exitoso en esta vida hay un solo camino, siempre es hacia arriba. Si tú pasas una temporada mala, ten cuidado, porque probablemente el éxito se te esté yendo de las manos. Eso nos dice la inteligencia convencional, pero eso no es una perspectiva cristiana y tenemos que tener cuidado nosotros en no entrar en la misma cultura, ya que recuerda, Dios no es un Dios de lógica humana. Dios es un Dios de milagros. ¿Alguien ha visto milagros en su vida? ¿Los has visto o no? ¿Qué es un milagro? Algo que tú y yo nunca podremos hacer. Por eso nuestra fe está basada en Él. Por eso es que le seguimos a Él. Porque sabemos que no importa lo que estemos viviendo, Dios continúa en control de nuestras vidas. Entonces les dice, no piensen que el éxito va determinado aun cuando en la vida se llevan temporadas malas. ¿Por qué? Porque el más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder deberá ser como un sirviente. No tiene ninguna lógica. Porque tú vas a un lugar y el que está en autoridad, ¿quién es? No es el que está allá abajo. Hay unos programas de televisión en los cuales los jefes se disfrazan y llegan a sus compañías, ¿verdad? Para que los atiendan, para ver cómo los tratan. Nadie se espera que sea el jefe, porque nunca alguien espera ver a alguien exitoso estando abajo. Pero Dios les dijo, entre ustedes, discípulos, será diferente. Yo mismo, dijo Jesús, estoy entre ustedes como uno que sirve. Y es que la grandeza, la manera de Dios, punto uno, la grandeza se alcanza a través del servicio. La grandeza a la manera de Dios, punto uno, se alcanza a través del servicio. Debemos cambiar el concepto que tú y yo tenemos a veces de grandeza o el que nos han querido enseñar allá afuera. Porque la grandeza para Dios, el tener éxito para Dios, está determinado, fíjate, en esta historia. Vámonos a Marcos 10:35, donde encontramos la historia paralela, pero con un poco más de detalles. Marcos 10:35 dice, entonces Santiago y Juan, fíjate, hijos de Zebedeo, dos discípulos de Jesús, se le acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, queremos que nos hagas un favor, un favorcito. Ándele, le hubiera dicho si era mexicano, ¿verdad? Favorcito. Entonces Jesús les dice, a ver, ¿cuál es tu petición? Ellos le contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso, los discípulos sabían que Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los discípulos sabían que Jesús iba a sentarse en un trono. Y Jesús está sentado ahorita en un trono. Ellos lo sabían. Entonces le piden el favorcito y le dicen, nosotros, Señor, si no es mucha molestia, nosotros dos, queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado. Favorcito pequeñito. No te cuesta nada a ti. Uno a tu derecha y el otro a la izquierda para que no entremos en conflicto. Ya habían hablado estos dos, ¿verdad? No sabemos. Un favorcito pequeñito. Jesús les dijo. Jesús que había formado a estos dos discípulos, que conoce el corazón de ellos, les dice, aquí hay que aclarar algo, queridos discípulos. Creo que todavía no han entendido del todo. Y les dice, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Jesús, que conoce el corazón, Él los formó, les dice, creo que todavía no. Entonces le vuelve a decir, es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Aquí se pone bueno en el 41, fíjate, esto me emocionó. Cuando los otros 10 discípulos, habían más discípulos, ¿cuántos se acercaron? ¿Cuánta derecha y cuánta izquierda tenía Jesús? Solo una y una, ¿verdad? ¿Para cuánto había lugar aquí? ¿Y cuántos discípulos habían? ¡Habían más! ¿Cómo se habrán acercado Carlos con el maestro? Maestro, venga, tengo un favorcito. Sí, nada especial, nada, algo insignificante. Pero cuando los otros 10 se enteraron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Ahora bien, no sabemos por qué se indignaron. Si se indignaron de decir, qué bárbaro estos dos, ¿cómo se atreven a pedirle eso al maestro? Si todos aquí estamos para servir. O tal vez se indignaron porque ellos también hubieran querido esa posición. Entonces Jesús, que conoce los corazones, fíjate, les vuelve a decir, así que 42, así que Jesús los reunió ¿a quiénes? A todos. Y les dijo, vamos a clarificar esto, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, ustedes lo han visto, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. Dile al de al lado conmigo, es diferente la cosa. A alguno le da miedecito decirlo, ¿verdad? Y espérate que apenas se pone bueno. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún, me gusta esa palabra, el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús se vio en la necesidad de aclarar con sus discípulos el tema de quién sería el más importante, el tema de quién iba a ser más exitoso en la tierra había salido. Y Jesús dijo, tienen que entender una cosa, discípulos, que la grandeza a la manera de Dios no está determinada por si tú estás sentado a la derecha o a la izquierda de alguien importante. Es lo primero que les dice. No se trata de con quién tú te estás juntando. Tampoco se trata de cuántos te están sirviendo a ti. La verdadera grandeza se trata de a cuántos yo estoy sirviendo. Eso cambia todo el panorama del reino de Dios. Rompe con toda la óptica que la sociedad nos puede dar. Porque el servir es algo diseñado por Dios. La grandeza para alcanzarla es a través del servicio. Jesús, el Hijo de Dios, el que tenía todo derecho a ser servido cuando vino aquí a la tierra, decidió tomar un camino diferente. ¿Por qué lo hizo? Para enseñarnos a nosotros de que en esta vida tan corta, tu servicio a otros es importante. En ocasiones la forma de la naturaleza humana va en contra del servir. No queremos el servir a los demás, preferimos el ser servidos. Y en ocasiones hasta queremos que Dios mismo nos sirva. Y cuando Dios no hace lo que nosotros queremos, nos enojamos con Él. Este no es un problema del cielo, es un problema de nosotros, que hemos sacado la perspectiva cristiana de lo que es la verdadera grandeza. Porque el Padre nuestro dice: hágase tu voluntad. El mismo Jesús en el huerto del Getsemaní, antes de ir a la cruz, le dice: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Descendiendo a la grandeza es algo que Dios mismo nos lo enseñó con su vida. Y es que, punto dos, el servir es un estilo de vida. El servir es un estilo de vida. No es algo que yo hago ocasionalmente. No es algo que yo hago cuando el pastor me pide que sirva. Eso es parte de, hazlo por favor, gracias por hacerlo. Pero el servicio, ¿sabes qué? Trasciende las cuatro paredes. Tú constantemente estás sirviendo a alguien más. Es un estilo de vida y tiene que ser un estilo de vida diferente. Por eso Jesús les decía: entre ustedes, discípulos, esto será diferente. Cuando los 10 se indignaron, fíjate en el versículo 42 nuevamente, Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. Hablamos bastante de la adoración como un estilo de vida, pero el servicio es parte de la adoración a nuestro Padre Celestial. Porque adoración no se trata nada más de cantar algo. Adoración va mucho más allá de levantar las manos. Adoración va mucho más allá de pasar una hermosa reunión. Que gloria a Dios por eso, nos recargamos cada vez que nos reunimos. Pero ¿sabes qué? La adoración a Dios consiste en el servir a otros. De lunes a domingo estamos sirviendo. En nosotros, fíjate, en El Salvador tenemos un presidente nuevo y estamos bien emocionados con ese presidente. Estamos orando por él para que se mantenga firme. Es un presidente que está saliendo en las noticias. ¿Por qué? Porque está haciendo cosas diferentes. Está sirviendo al pueblo. Y tú puedes decir: ¿cómo, pastor? Si eso debería ser lo más normal. Ellos son puestos ahí para servir al pueblo. Déjame decirte algo. Cuando una persona se sale del camino y del propósito para el cual fue creado, pierde el concepto de realmente de la posición que Dios le ha dado y por qué se la ha dado. Oramos por ellos. ¿Por qué? Porque nuestras posiciones que Dios nos da es con un propósito. No es una grandeza humana. No es para que salgamos en una foto. Es para seguir a la manera de Dios, entendiendo que mi servicio es un estilo de vida. No tiene que ser algo asombroso, porque es lo que se espera de nosotros. En el versículo 43 dice: pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Hoy en día, cuando vemos a alguien servicial, nos asombramos y decimos: ¡wow! ¡Qué persona más servicial! ¿No te ha pasado? ¿Por qué nos asombramos? Porque tenemos mucho de no verlo. Cuando para nosotros debería ser lo más normal tener un montón de discípulos de Jesús, ¡ah!, esperando la oportunidad de servir a alguien más, ¿sí o no? Uy, te pusiste muy serio, mejor continúo. Dios te ha puesto en un lugar con un propósito: que seas de bendición. Si tú eres el líder de tu hogar, no eres el líder nada más para que seas aplaudido, es porque se espera que tú sirvas a los demás. Tú tienes una pareja para servirla. Y solo la niña habló, ninguna pareja. Pastor, a mí no me venga a decir que yo sirva a este. Estoy cansada de servirlo. Si Dios le dio dos manitas igual que las mías, se lo formó en el vientre de su madre, usted lo acaba de decir, que se sirva a él. Creo que no has entendido. Dios te ha puesto como líder de tus hijos. Pastor, ya quiero tener hijos. ¿Y para qué quiere tener hijos? Pues para comenzar a usarlos y que me traigan agüita, me traigan los chips, para que me prendan la tele. ¿Alguna vez en su país fue uno el control remoto, que no había control remoto y a uno le tocaba, vaya y cambie el canal? Y lo decían, mueva la antena, que era un gancho ahí, ¿verdad? Y cuando lo encontraba, quédese quieto, porque ahí está. Y ahí estaba uno sirviendo al líder del hogar. A veces los hogares no funcionan de la manera correcta porque no hemos entendido cuando Jesús les dijo, entre ustedes será diferente. El servicio trasciende las cuatro paredes. El servicio trasciende un salón en el cual enseñamos algo. El servicio tiene que ver en el día a día. Por eso Dios te ha dicho, ¿quieres ser el primero? Ya te estoy mostrando el camino. Te dio una familia para que le sirvas con agrado. Te dio una familia y te dio unos hijos para que le sirvas con agrado. No para que te sirvan a ti. Pero continuemos porque esto está muy duro. Fíjate, te voy a contar una historia. Tú sabes que estoy casado con mi japonesa preciosa, ¿verdad? Ya llegaste, japonesa. Como veníamos corriendo de Champion. Preciosa mi japonesa. Tenemos dos japonesitas, Maika y Asuka, ¿verdad? Aquí están mis bellezas. Tienen un hambre que ustedes no tienen idea. Venimos de Champion, de dos servicios más, ¿verdad? Si las ven medio serias, perdónenlas. Están orando por su padre. Maika y Asuka están siendo creadas en tres culturas diferentes. Son houstonianas, no sé si así se dice, pero pues son de aquí, ¿verdad? Están aprendiendo la cultura japonesa con la mamá y están aprendiendo a comer pupusas con las manos como su papá. Algo tengo que aportar yo en esta familia, ¿cierto? En esta mezcolanza de culturas que ellas tienen, hay algo que se nos hizo muy interesante y yo te lo quiero contar. Comenzó la costumbre, buena o mala, de que cuando llegamos a un lugar, mis hijas, ¿verdad?, abren la puerta y cuando ven que alguien viene atrás, se esperan, agarran la puerta y esperan a que la persona pase por esa puerta. Le dicen, thank you, you're welcome, ¿verdad? Todo bien. Pero cuando es una línea de unas 25 personas, yo a veces me meto ahí entre la quinta persona, ¿verdad? Y le digo, vénganse chiquitas, vénganse, ven. Ellas se quedan quietas en la puerta, que se vengan, venite, te vas a quedar de último. El pastor, diciéndole a sus hijas, véngase. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque nosotros estamos abriendo la puerta de muchas personas a través de nuestro servicio. Y no deberíamos de pasar hasta que el último entre. ¿Por qué? Juan, capítulo 19, dice Jesús hablando, yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Cuando nosotros entendemos, mis hermanos, mis amigos, que somos grandes cuando servimos, ¿sabes qué? Nuestras acciones comienzan a impactar nuestro entorno. Comenzamos a abrir las puertas de nuestros compañeros de trabajo. Comenzamos a abrir las puertas de nuestros clientes. No intentamos llegar al éxito por nuestras propias fuerzas, porque el éxito que nosotros tendremos viene del cielo. Esa es nuestra esperanza. Nosotros el trabajo que tenemos es una excusa. ¿Para qué? Para abrirle la puerta a alguien más y que conozca a aquel que puede cambiar su eternidad. Pero no abras la puerta solo para ti. Deja que otros pasen a través de tu servicio. No estés esperando la gran oportunidad para servir, porque cada momento Dios te da pequeñas oportunidades de servir a otros. Con tan solo viste una basura, en lugar de decir, ¿quién fue el cochino? Yo no voy a levantar eso. Pequeñas oportunidades en las cuales podemos mostrar a Jesús a la vida de alguien más. Tuve que borrar varias ilustraciones de aquí, la lavada de platos, la lavada de la ropa, el doblarla. ¿Cuántos tienen el ministerio de doblar la ropa en su casa? Es una bendición, ¿sí o no? Pones unas alabanzas y comienzas a ir, te alabaré, Señor, doblando la ropa. ¿Verdad? Y dice, si no es ni mi ropa, estás abriendo la puerta para alguien más que va a ver y va a ver algo diferente en ti. Va a ver a Jesús. Punto 3, el servir me identifica con Jesús. El servir no es una carga. No sirvo porque el pastor me está diciendo que sirva. Es porque es mi identidad. El servir me identifica con Jesús. ¿Alguien aquí es hijo de Dios? Sí. Dilo con fuerza. ¿Somos hijos de Dios o no? Sí. Somos hijos de Dios. Hasta lo cantamos, ¿sí o no? Pero también somos los siervos de Dios. Y ahí también tiene que estar el amén bien fuerte. Porque nos gustan los derechos de los hijos, pero no nos gustan las responsabilidades de los siervos. No lo puedes quitar uno de otro. ¿Por qué? Porque el servicio te identifica con aquel que dio su vida por ti. Hay una característica importante en los siervos de Dios, fíjate, es que no atraen la atención hacia ellos mismos. Su único anhelo es suplir las necesidades de los demás. Los servidores de Dios no atraen la atención hacia ellos mismos. ¿Por qué? Porque hay algo más importante y más grande, y es que la necesidad de esa persona sea suplida. Por eso es que el servir es algo que me identifica con él. El versículo 45, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. Jesús tenía un propósito bien claro y lo iba a vivir a cabalidad. Ni él vino para que le sirvan, sino que vino para servir a otros. Di conmigo a otros. ¿Quién es el otros? ¿Quién sabe? Son otros. Mira al otro que tienes al lado. Mira al otro que tienes al otro lado. Mira al otro que tienes atrás. Mira, ¿quién es el otro, pastor? Los otros es todo aquel que uno se encuentra. El Hijo de Dios no vino, ni él mismo que tenía todo el derecho. Imagínate, si Jesús viniera, le armaríamos un servicio espectacular, le pondríamos una silla aquí al frente para que todos, ¿verdad?, adoremos su nombre. Pero él nos dice, entiendan algo, discípulos, ni aún él vino a este mundo para ser servido, sino para servir a otros. Ese fue el propósito, y para dar su vida en rescate por muchos. Tus acciones están rescatando a muchas personas. Vivimos en tiempos en los cuales cada quien busca sobresalir como puede, pero casi nadie está buscando servir a otros. Todo mundo está buscando llegar primero a la meta, como si la llegada al cielo se ganara, ¿verdad?, de esa manera. Debemos reconocer que cuando Él dice, ni aún el Hijo de Dios vino para ser servido, sino dar su vida. Esa es la grandeza. Pastor, no me siento calificado. Algunos cantan, yo no canto. Y si canto, dicen que canto feo. Paciencia para ir con los niños. Ah, pastor, yo no tengo ninguna. Yo creo que a Dios no me ha dado a mí ningún talento, ningún don. Pero ¿sabes qué? Estás trayendo a otros a la iglesia. No se trata de que todos vayamos a llenar un cuarto de niños para estar todos enseñándole. Se trata de que entiendas qué es lo que Dios te ha dado. Tal vez es traer a otros a la iglesia, tráelos, pero sirve al Señor de esa manera. Tal vez tú estás puesto para, no te vas ahí hasta que todos toman café antes que tú. Ay, no, pastor, hay que apurarse porque el café se va rápido en esta iglesia. ¿Qué Dios te ha dado? A mí no me dio nada. Déjame leerte una lista rápido de personajes bíblicos que no tenían muchas cualidades para llevar a cabo el plan de Dios en sus vidas. Fíjate ahí, Abraham y Sara eran demasiado viejos para tener un hijo de la promesa. Noemí, del Antiguo Testamento, no tenía su familia, estaba sola. Salomón era demasiado rico, y la viuda del Nuevo Testamento era demasiado pobre, humanamente hablando. Moisés le decía al Señor, manda a mi hermano que él habla mejor que yo. A David, cuando se iba a enfrentar a Goliat, no le quedaba la armadura que le estaban prestando. Y era demasiado joven. Jonás se fue en otra dirección de lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Gedeón y Tomás, hombre, esos dudaban de todo. Marta estaba demasiado ocupada. Y María no hacía nada. Sansón tenía el cabello demasiado largo. El muchacho con 5 panes y 3 peces para alimentar a 5,000. Por favor, ¿de qué me estás hablando? Pedro tenía miedo de la muerte. Y Lázaro ya estaba muerto. Jesús tuvo un grupo de personas que nadie conocía. Y esos que nadie conocía son los que transformaron el mundo por completo. Porque Dios no nos ha llamado para sobresalir. Dios nos ha llamado para ser parte de su plan perfecto, un plan de redención. El servir me identifica con Jesús, ya que aunque mi reconocimiento en esta tierra sea mínimo o no exista ningún reconocimiento, no me mueve de mi propósito, porque mi principal reconocimiento viene del cielo, viene de mi Padre Celestial. No sirvo porque me obliguen a servir, sirvo porque es parte de mi identidad como seguidor del Maestro, porque al final toda la recompensa no viene de esta tierra. Al final, todo lo que yo alcance por servir a otros va a un solo lugar, va a los pies del Maestro. Todo debe ser rendido a los pies de Jesús. Si alguien me puede ayudar con el piano ahí, vamos pasando ahora. Apocalipsis 4, versículo 8. Fíjate lo que dice. Apocalipsis 4, versículo 8. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, santo, santo es el Señor, Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, al que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono, diciendo: Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Tú fuiste creado por Dios. Y a veces el mundo te ha querido hacer pensar lo contrario. Tú fuiste creado con un propósito, y es un propósito de grandeza. Pero no lo vas a encontrar buscando en otros lugares. No lo vas a encontrar tratando de llegar a esa grandeza por tus propios medios, porque cuando menos lo esperamos, ¿sabes qué? Dios nos puede llamar a su presencia, y lo único que quedará es decir: Señor, gracias porque pude servir a muchas personas. Gracias porque pude formar parte de un ministerio de mujeres, aunque no tenga el tiempo de hacerlo. ¿Pero por qué lo hice? ¿Porque el pastor Iván me va a poner en Facebook? No, ni te voy a poner. Lo haces porque hay muchas mujeres que necesitan de Dios en sus vidas. ¿Por qué te levantas y cocinas chilaquiles para darle a los homeless? ¿Porque vas a salir en un video? No, es porque esos homeless, ¿sabes qué?, van a ver una puerta abierta cuando reciban su plato. ¿Por qué vas a un salón con niños que se te van a subir los 20 que te van a dar encima? No, no te asusto, no son 20. Son 19. ¿Por qué lo haces? Porque sabes que tu propósito en la tierra va pegado al propósito de nuestro Maestro, el cual dijo: Yo no he venido para que me sirvan. No tengo tiempo para que me sirvan. He venido para servir a otros y dar mi vida en rescate por muchos. Por eso celebramos esto, porque esto significa demasiado. Esto no es algo que hacemos de vez en cuando, nada más para que el servicio sea diferente. No, esto es lo que nos mantiene en perspectiva de que Él dio su cuerpo y dio su vida para que nosotros pudiéramos ahora hacer su obra aquí en la tierra. ¿Con quién? Comienza en tu casa. El servir es un estilo de vida que trasciende las cuatro paredes de un templo. Sirve a los tuyos, sirve a tu pareja, aunque no se lo merezca. Porque ¿sabes qué? Servimos no porque alguien lo merezca, sino porque para Dios esa persona es importante, tanto que dio su vida también por esa persona. Entre vosotros será diferente, dijo el Maestro. Vamos a marcar esa diferencia.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.